INTA Informa Radio. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación, presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
El INTA impulsa un proyecto de construcción y mejoramiento de viviendas con maderas en la ciudad de Bariloche. Cumple un doble objetivo: dar respuesta a la demanda habitacional, pero además generar puestos de trabajo a jóvenes. Estamos en diálogo con Alejandro Martínez Meyer, del INTA Bariloche, para que nos cuente este proyecto, Alejandro, de agregación de valor con pino ponderosa. ¿Qué objetivo persigue?
Este proyecto persigue en sí varios objetivos. Entre ellos, como bien se dice, es generar valor a la madera de pino ponderosa, que es una especie mayormente implantada en la región andino-patagónica, es una especie introducida. Pero por otro lado también pretende ser una alternativa, posicionar al sector forestal industrial de la localidad. De hecho, Bariloche es una ciudad que consume mucho más madera per cápita que cualquier otra ciudad del país. Posicionar el sector como una oportunidad para generar empleo genuino y para de esta manera poder diversificar la matriz económica y productiva de la ciudad, para que no continuemos dependiendo del monocultivo que significa en sí la actividad turística.
¿Cuál es el lugar de los jóvenes? Porque sabemos que hay integrados jóvenes en este proyecto. ¿Y qué lugar cumplen? Digamos, ¿cómo se integran? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo funcionan ahí dentro de esta propuesta?
Los jóvenes cumplen un rol fundamental. De hecho, la propuesta que nosotros llevamos adelante implica en cierta medida, por un lado, juntar el conocimiento científico-tecnológico desde el punto de vista de lo que uno puede conocer como ingeniero forestal o ingeniero en construcciones o arquitecto a lo que es el diseño de construcción en madera. Pero por otro lado, los jóvenes nos aportan, por un lado, su conocimiento del trabajo con la madera, y por otro lado nos aportan al proyecto un valor fundamental, que es la integración de sectores que se encuentran en cierta medida en condiciones de vulnerabilidad, porque han estado o se encuentran en situaciones de desventaja en cuanto a oportunidades para su formación, porque en cierta manera lo que tratamos de generar es que el valor agregado, la plusvalía que se generaría como renta de un sistema constructivo sea redistributiva lo mejor posible o lo mayor posible. Entonces, digamos, como que queremos constituirnos en una posibilidad de generación de empleo y de mano de obra genuina para estos chicos, que en muchos de los casos se encuentran, no en todos, pero en muchos se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social muy marcada en la ciudad de Bariloche.
¿De cuántos jóvenes hablamos y de qué edades?
Estamos trabajando hoy en día de manera muy activa con tres grupos. Uno es una cooperativa de jóvenes trabajadores, la Cooperativa Laburar. Estamos trabajando con una escuela de oficios del Alto de la ciudad de Bariloche, la Escuela Angelelli. Y estamos trabajando con el grupo Cedronar, que son chicos en situaciones de vulnerabilidad social por distintas razones. Estamos hablando de chicos que tienen en algunos casos 17, 16, 17 años. No sé, hasta depende de lo que consideremos jóvenes, pero digamos, son chicos que parten de esa edad y que deben llegar a 25 años en el máximo de los casos.
¿Y en qué le cambia al INTA este tipo de proyectos?
A nosotros nos cambió, puedo hablar en mi caso particular, me cambió la manera de pensar el desarrollo en sí. Me cambió una visión muy tecnócrata que tenía de lo que es el desarrollo y de lo que uno podía aportar. Porque en realidad hemos establecido lazos humanos o vínculos con las personas con las cuales estamos trabajando. Nos cambió pensar que el hecho de que no necesariamente debemos considerar que el INTA puede o debe transferir paquetes tecnológicos al productor, sino que un técnico de INTA debe aprender del conocimiento o de lo que en otras regiones del mundo se llama saber hacer local. Y a partir de las distintas miradas o de lo que uno podría llamar un diálogo incompleto de saberes, plantearse una estrategia para la generación, para la creación de artefactos que puedan ser usados y que puedan ser implementados para generar probablemente políticas, en este caso políticas de Estado. Estamos hablando de algo muy importante como es el mejoramiento del hábitat a partir de un recurso madera, sin entrar en los detalles de lo que significa probablemente la construcción con madera desde el punto de vista de la sustentabilidad ambiental para nuestro país o de lo que uno podría llamar energías alternativas o productos alternativos a lo que es la construcción tradicional. Básicamente esas cosas me cambió la manera de pensar el desarrollo y de posicionar al sector científico y tecnológico a un mismo nivel, posicionar ese conocimiento a un mismo nivel que el conocimiento de un carpintero, por ejemplo. Que cada uno es capaz de aportar su conocimiento desde una perspectiva distinta para crear algo en sí.
Alejandro, nos queda muy claro cuál es esta alianza de buena madera, como le podemos poner como título a esta nota, fundamentalmente porque reúne las partes entre los jóvenes, la solución habitacional y también el trabajo institucional consagrado en torno a una cadena de actores que son parte de la historia local y que también son transformadores en torno a poder modificar por lo menos o al menos una parte de las historias de vidas que se vinculan a este proyecto. Le agradecemos mucho, Alejandro, la posibilidad de conocer esta historia que denominamos Alianza de Buena Madera. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.